Me fui un mes para Argentina, para, más que nada para recargar energía, llenarme de buena vibra, ver a mi familia, ver a mis amigos, que hacía ya 2 años que no los veía. Y pues siempre te hace bien eso. Yo creo que es una parte fundamental, ¿no? Porque estamos lejos de casa haciendo los sacrificios necesarios para poder volver a casa y estar con todos, ¿no? Y compartirlos con todos. Así que la verdad que me hizo bien ir, me llenó de energía y apenas volví de Argentina ya me sumé al campamento de Brandon y desde ese entonces ya estoy entrenando, así que me siento muy bien.
Pero a ti te dijeron sobre la pelea antes que te fueras a Argentina, ¿no?
Sí, sí, yo sabía que iba a pelear contra Kyler desde octubre del año pasado.
¿Te fue difícil porque, coño, es bastante tiempo tener a alguien en mente, ¿no?
Sinceramente no me fue difícil. No me enfoco mucho en mis rivales, digamos. Yo sé lo que hacen y como mis coaches lo analizan y me dicen lo que tengo que hacer yo, pero yo, a mí, sinceramente, pues me vale, digamos. Yo sé que es un peleador muy bueno y todo, pero nunca estuve pensando en él, sino en mejorar yo, evolucionar yo todo el tiempo, crecer yo y mis amigos que me ayuden a crecer. Y pues me enfoqué en eso y ya, acá estamos. Igual si me cambian el rival ahora, tampoco me importa, pues yo ya estoy listo.
Y ha pasado antes también, ¿no? Que te han dicho que no y después a los días y después que te dan que sí, otro. Sí. Y uno siempre pero tiene sí. que estar, uno puede estar diciendo que no también. No, a mí no me conviene eso. A mí me parece que a veces el... No quiero decir que es por ser latino ni nada de eso.
A eso voy.
Pero,
pues mira, nosotros los peleadores latinos empezamos esto porque nos gusta pelear y antes no era un deporte así tan evolucionado. Pero lo que yo veo ahora estando en Las Vegas acá es que sí, los peleadores acá americanos como que escogen un poquito mejor los pasos que toman para su carrera y son muy precavidos. Entonces ellos dicen, ah, no, me cambiaron el rival. No, no entrené por este güey. No quiero pelear. Y como les pagan demasiado bien, entonces no se quieren arriesgar. Pues a nosotros, los peleadores latinos que tenemos, nos dan estas oportunidades. Yo creo que las oportunidades que se te brindan son únicas y tenés que tener la fuerza y la valentía de aceptarlas, porque venimos a eso, o sea. Y pues sí, dije, sí, yo peleo con este. Y eso también le gusta a la compañía, o sea, me llaman de nuevo porque acepto las peleas que me dan. De hecho, tengo una sola pelea, pero me aceptaron, me ofrecieron como 5 y a todas, no, como 6, y a todas le dije que sí.
Tuviste 3 canceladas, ¿no? Bueno, la de Rayoni, que se canceló, pero después tuviste 1 y 3 cancelamientos.
Después tuve, sí, fueron como 4. Raoni, después fue
Krum,
después fue otro man que no me acuerdo quién era, que me cancelaron y después me pusieron Jonathan Martínez, que también le sacó, pero bueno, así que y nada, ya que estamos
nada, que más uno va a hacer. Sí. ¿Sentiste que la cosa es que cuando uno vuelve a casa o cuando uno va a un sitio donde por lo menos la MMA no está tan grande, ¿sentiste alguna evolución, algún cambio cuando estuviste en Argentina? O sea, ¿alguna mejora en el gimnasio o en la forma de ver pelea?
Sí, eso yo lo aprendí mucho desde acá, desde que estoy acá y me rodeo con gente que está en el ambiente todo el tiempo y me ayuda, ¿no?, a seguir creciendo. Y lo que hice fue, cuando llegué a Argentina el nivel no estaba tan alto, pero lo que hice fue enfocarme en enseñar. Entonces hice una gira de seminarios. En un mes di como casi 12 seminarios.
Wow.
En diferentes pueblos, en diferentes academias. De hecho, un día daba 2 seminarios en una academia, después me iba a la otra. Y me enfoqué más que nada en enseñar desde lo básico, porque a los chicos les falta eso. sus bases, sus puntos de tensión, su posición de piernas, y porque como que todavía nadie les explica eso desde cero. Entonces nos enfocamos en eso, y sí, viajé por casi todo, bueno, por Córdoba y toda la región de Córdoba, a dar seminarios para ayudar, ¿no?, a que siga creciendo esto. La idea es esa. Ah. Y el plan es ese, y voy a seguir haciéndolo cada vez que vuelva a Argentina. Voy a poder compartir mis conocimientos porque para que crezca ahí el deporte en mi país también, porque yo veo a los chicos que le echan un montón de ganas y en Argentina no hay eventos, en Argentina pues económicamente no hay apoyo, el país ya es, bueno, ya sabemos todo cómo está, entonces también se les hace muy complicado a los chicos, pero sí, la idea es esa.
Y también lo que pasa es un, es, si hay un evento en otro lado, el pasaje te cuesta como unos $1,000 ir a cualquier sitio de Latinoamérica a, bueno, a Europa, por lo menos, dependiendo del país, es carísimo. Entonces las personas te dicen, ah, sí, tú, o sea, te íbamos a dar la oportunidad hasta que vimos cuánto costaba el pasaje. Entonces, sí. Puede ser que no, ¿no? Y es duro. Sí.
De hecho,
después te dan oportunidades y uno la tiene que tomar, aunque no esté, porque no hay, listo. Es una diferencia muy grande.
De hecho, sí, los pasajes están como $1,500 y eso es una locura. El dólar en Argentina está a 220 pesos. Entonces, imagínate cuándo un chico va a poder comprarse un pasaje para poder salir del país a aprender.
Claro.
Pues es imposible. En Argentina sí. No se puede. Y encima con todas las regulaciones gubernamentales, si vos compras un pasaje, estos hijos de puta te lo cobran el doble. O sea, te ponen como el 70% de impuestos. Es una locura. Entonces, yo veo a los chicos que siempre me dicen, quiero ir para donde estás, quiero aprender esto, quiero... Pero se hace imposible. Tenés que trabajar todo un año para comprarte un pasaje. No se puede. Entonces la idea es esa, que sigan creciendo. Y yo, o sea, mi plan a futuro es que una vez que yo me retire, que deje de viajar por el mundo y así es volver a mi ciudad, es tener mi escuela y empezar de cero y apoyar a los que más pueda y listo.
¿Sientes? Por lo menos como me dijiste que en Estados Unidos aquí, ahí las personas lo toman muy diferente, ¿no? Se ven más el deporte, a ver cuál es su contrincante, cosas. ¿Sientes que traer esa mentalidad a Latinoamérica es importante?
Sí, claro, porque mira, lo que hizo UFC con el deporte es, o sea, con el MMA en un principio fue hacerlo un deporte, como te digo, tomaron como un modelo de trabajo como la NFL, uh-huh. y van desarrollando de esa manera, entonces ya se ha convertido en un deporte profesional, o sea, hay apuestas, hay esto, hay evolución, cambian de equipos, es muy loco, pero en Latinoamérica todavía lo vemos como una pelea, entonces es muy difícil porque sigue siendo una pelea, sigue siendo un deporte de combate, pero tenés que tratar de evolucionar la cabeza en ese sentido, entonces los chicos van a pelear y puros enojados, así, no toman las cosas en frío, con calma, para ver los huecos, o sea, el IQ de pelea del peleador latino tiene que crecer, tiene que ir subiendo por escalones, para que esto, y de esa manera lo tienen que entender, entonces yo siento que, sí, nos falta un poquito, pero vamos en buen camino, y vamos creciendo.
En un sitio que vimos algo muy similar, es en México, o sea, llegó a tener un campeón que bueno, pienso que todavía lo debe ser.
Eso
te voy a preguntar de eso en un rato.
Claro, sí, no te preocupes.
Pero, sí. O sea, ha crecido muchísimo y por lo menos con Brandon vimos que ya no es solo el mexicano fuerte que va con, ¿sabe? Con
garra, con corazón, sí.
Ajá. Sí, no, ahora es técnica y eso llega como al final. Sí, hace falta que yo lo tengo, pero no es mi objetivo cuando yo voy a pelear, es demostrarte que yo tengo valor, porque mi técnica ha crecido tanto.
Sí, yo creo que como latinos Eso es, esa es la parte buena que tenemos. Yo creo que el corazón y la garra, eso va a estar siempre, porque la verdad es que así, fue así, siempre la perreamos, siempre fue desde abajo, siempre desde cero y siempre echándole un montón de ganas y corazón tenemos, o sea, y si le agregamos todos los demás detalles, me parece muy bueno. México está haciendo un trabajo excelente, yo creo que en lo personal, mi entrenador Raúl Arbizu con el gimnasio entran, bueno, y yo le digo el efecto Brandon Moreno, porque después de que Brandon salió campeón, nosotros en nuestro gimnasio recibimos 5 ecuatorianos, colombianos, venezolanos, peruanos, chilenos, tenemos un top team, pero de Sudamérica. Wow. Es terrible, no te miento, tenemos chicos de todos lados y es talento de todos lados que se juntan en el mismo lugar y se ayudan todos a crecer. Y por eso te digo, el año pasado, bueno, metimos 5 en el contender, que fueron argentinos, mexicanos, ecuatorianos, y este año yo sé que van a entrar como 5 o 6 más de mi equipo a contender o directo a UFC, porque venimos trabajando duro para eso, y venimos trabajando inteligente para eso, y los chicos tienen todas las ganas, y la verdad es que sí, entrenan muy duro, de 3 a 4 turnos diarios, están todo el día en el gimnasio aprendiendo, viven todos juntos, comen todos juntos, se levantan, van a correr todos juntos, a la clase de lucha van todos juntos, o sea, se formó como una familia muy grande que se apoya para completar los objetivos, así que eso me parece excelente.
Y es algo, o sea, la MMA es un deporte bien rudo, tiene, las lesiones son animales, los cortes de peso son animales, todo, la presión también, uno va a pelear y uno, o sea, yo creo que la gente no entiende tanto la presión que uno tiene de un país entero, si gana, todo bien, pero a veces si pierde, no, ya no son tan amables.
Como siempre le digo a mis amigos, esta carrera es muy difícil porque elegimos el deporte más cruel del mundo. Así como te lo estoy diciendo, es el deporte más cruel del mundo. Tienes que romperte el cuerpo durante años para llegar al máximo nivel. Si perdés, además de que te golpean y puedes salir muy lastimado, te pagan menos. Es el único deporte en el que si perdés te pagan menos. Ningún otro deporte pasa eso. No sé si sabían. Y yo entiendo que es como una motivación. Si ganaste, damos el doble. Pero claro, no lo ven de la otra manera. Si perdés, ¿qué? Te pagan menos. Tenés que invertir tiempo, tenés que dejar a tu familia. Y obvio, sí, tenés...
Uy, se cortó un poco.
A mí, en lo personal, eso me chupa. Póngale un pip. Pero como te digo, la presión del país, son muchas cosas, son muchos atenuantes ahí que sí, lo hacen así muy duro. Muy duro. Y yo he visto gente que también la mentalidad tiene que ser muy fuerte porque entrenan poco o entrenan lo suficiente y eso no alcanza. No alcanza. Tenés que estar loco y entrenar 3 turnos y hacer esto y hacer aquello. Y el que diga que no, pues así no funciona. Déjame decirte que no funciona. Yo veo los ejemplos de mis amigos, yo me rodeo de gente así. No me rodeo de los más talentosos, porque esos son los más huevones. Yo me rodeo de los que trabajan duro. Brandon llegó a ser campeón porque entrenamos 3 turnos y de acá para allá y aprender y pum, pum, pum. Eso es trabajo duro y muchas veces nosotros entrenamos tanto así y a veces nos parece que ni siquiera es suficiente y nos sentimos mal. Yo creo que esa tiene que ser la mentalidad, o sea, que te falte un poco más, así el otro día te levantas con más ganas a completar lo que falta, porque he visto gente que es muy buena, muy talentosa, pero no le echa las ganas necesarias y se van quedando en el camino. Entonces, pues...
Hay que ponerse las pilas porque hay cola atrás que te está...
Hay cola, sí, exactamente, sí.
Y hablando de la gente que ha entrado, entra en gym... Este último fin de semana tuvieron varios, o sea, tuvieron a Simana, Gerardo, Morales, que también estaba, y también Moreno.
Sí, pues Pelo Silvana, mi compañera de Argentina, le dieron otra oportunidad. Como que cometió un error nada más, que le costó la pelea, pero yo sé que ella está trabajando en eso ya. Ya está al 100 dedicada, porque se enojó con ella misma, porque cometió un error nada más, y como te digo, estamos en el más alto nivel. Si claro. Un error de minuto, te fuiste de foco 10 segundos y ya perdiste. Por eso es muy difícil esto. Genaro también tenía una pelea muy dura, pero yo sé que también él va a evolucionar, y también perdió, pero demostró un corazón enorme. Demostró que tiene lo necesario para estar ahí. Bueno, Michael, una performance excelente hizo. Él también está ahí con nosotros en Entram. Fue de los chicos que llegó de Ecuador junto con Aarón y César. Y ahora llegaron también los hermanos Martinetti, que también, o sea, esos el año que viene van a estar todos en UFC. Yo, si no es este año, es el que viene, pero yo lo sé.
La revolución entra en Jim.
Sí, y también, bueno, la pelea de Brandon. Que, bueno, nada que decir, todos vieron esa pelea. Y pues vamos a ir por la cuarta.
Bueno, todos vieron la pelea, pero tú la viste de la esquina de él. O sea, sí. Tú la viste un poquito diferente, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo tú viste la pelea?
Mira, nosotros somos muy objetivos cuando estamos en la esquina. Entonces, tratamos de analizar siempre las debilidades que estamos teniendo durante el round, lo que estamos haciendo bien, y somos muy sinceros. O sea, llegamos el primer round, te sentamos y te decimos, hey, perdiste el round, tenés que ajustar, tenés que hacer esto, esto y esto. Entonces, nosotros, entrando al quinto round, tenemos la pelea 2-2. Pues la pelea 2-2, y le dijimos, Brandon, es tu último round, tenés que salir, tumbar, controlar, hacer tu juego y llevarte el round. ¿Qué fue lo que hizo? Salió, tiró muchísima cantidad de golpes, tumbó al rival, controló un tiempo que lo que se pudo controlar, porque ya estaba muy, muy transpirado el otro güey, entonces claro. Se paró muy rápido. O sea, no tan rápido, pero fueron unos 20 segundos, 30, que lo tuvo en buena posición, hasta que el otro recuperó guardia. Pero pues ese round lo ganamos. Entonces yo, confiado, yo le dije a mi entrenador, tranquilo, sí ganamos la pelea, o sea, 3-2 tenemos, y los puntos que íbamos sumando y la cantidad de golpes y el control del octógono. Pero ¿qué pasa? También los jueces en California pues son unos señores gordos y viejos que nunca en su vida entrenaron, ni siquiera entrenaron MMA.
Sí.
Eso es lo que me duele a mí, porque están rompiendo los sueños de chicos porque es un concepto propio de ellos. Ellos vienen de boxeo. Entonces, ¿qué toman en cuenta? Los golpes contundentes, que ni siquiera fueron golpes tan fuertes. Brandon tiene buena quijada. En ningún momento, sí lo tumbaron los golpes, pero en ningún momento estuvo lastimado, porque se levantó. Apenas tocaba el piso, se levantaba. Y también hubo varios golpes que lo agarraron pateando en una pierna. Y eso no es un knockdown.
Claro, claro. Es un avance.
Si yo estoy en una pierna y vos me empujas, yo me voy a caer. Y eso no es un knockdown, es lo mismo. Pero pues los jueces son así, y la verdad que eso yo creo que debería de cambiarse. Poner sangre joven, poner sangre que entienda de MMA y poner más jueces. Yo creo que con 5 jueces estaríamos mejor. Porque la verdad que sí, 3 jueces que son 3 viejos gordos que están ahí nomás porque les pagan, nunca entendieron, o sea... Eso es lo que me molesta también en lo personal. Las comisiones atléticas sí son un desastre y pasan cosas como estas. Pero está bien, está bien. Nosotros sabemos que la próxima pelea no vamos a dejar nada a la deriva. Vamos a cubrir todos los detalles, vamos a trabajar el doble de duro. Y pues los jueces que chinguen a su madre, porque la pelea se va a terminar antes.
¿Y parece que va a haber una cuarta directa o no? ¿O está más o menos?
Yo creo que necesitan una cuarta pelea. A ver, te lo explico desde mi punto de vista. Brandon Moreno y Figueredo son lo mejor que le pasó a la división de Flyweight en mucho tiempo. O sea, después de Dimitrius Johnson, que se fue del UFC, la división esa, pues nada. O sea, Henry Cejudo, ¿qué? Imagínate, la gente ni lo quiere. Es campeón olímpico, es campeón de todo lo que quieras, y creo que tiene como 300.000 seguidores. Eso significa que no mames, güey, no te quiere nadie. Sí. O sea, no es relevante. Y encima está retirado. A lo que voy es, y los demás que vienen atrás ya pasaron por Brandon y ya pasaron por Figueredo y todos perdieron. La división estaba como súper aburrida. Brandon y Figueredo, por más que no me caiga bien Figueredo, son...
Ahí te hace el sombrero.
Son lo que necesitaba esta división. Nos dieron guerras. La primera pelea fue una guerra. La segunda pelea fue un display, una performance excelente de Brandon. La tercera pelea fue otra guerra más. Es lo de Márquez y Pacquiao que ocupaba la división. Entonces yo siento que sí, una cuarta va a ser histórica. Además nunca pasó, están haciendo, desde por sí ya están haciendo historia en el deporte. Nunca pasó que fueran tres peleas seguidas de la división, tres peleas seguidas con la misma persona. Nunca pasó eso en la historia del deporte. Sí. Y ahora va a ser una cuarta, eso es épico, me parece que sí o sí se tiene que hacer.
No, y no solo eso, es una división que la UFC trató de cortar. Ellos quitaron varios atletas de la 125 porque querían ir a Milana, porque, o sea, nadie los veía. Era aburrido. Según,
sí.
Y... No. Pero después uno ve como Brandon salió, no sé, pero yo creo que todo el mundo estaba ahí para la división 125 por Brandon, ¿no?
Nosotros nos damos cuenta de esas cosas nada más por estadísticas propias. Si tú ves la semana de que salieron los Invaders, o la semana que salieron el Countdown y eso, Brandon, el Countdown de Brandon Moreno y Figueredo tenía casi el doble o el triple de vistas que el Countdown de Ngannou y Cyril Gane. Nomás son detallitos estúpidos, pero ahí te das cuenta, güey. O sea, la gente lo estaba viendo a ellos.
Era el evento principal, era una pelea peso pesado de dos carajos que vienen del mismo gimnasio, que uno se fue, tuvo un peo con el entrenador. O sea, tuvo una historia grande. Y esta es la tercera vez que están peleando.
Quisieron hacer esa novela y pues... No, pero por eso te digo, o sea, la rivalidad Moreno-Figgy le dio a la división vida. Le dio nueva vida. Es lo que necesitaba yo. Por eso también nos sentimos muy alegres, muy contentos, porque la cuarta va a ser épica. Nosotros sabemos, porque vamos a ir con todo. La cuarta va a ser épica. Así que espero que también vengan con todo ellos, porque...
¿Y cómo viste tú el cambio de equipo? Porque... yo sé que Brandon ya ha entrenado con Henry y tú tuviste como una discusión más o menos ahí, que yo creo que la gente lo tomó mal y no como lo tuvieron que tomar, pero bueno, ¿cómo tuviste ese cambio en esta tercera pelea por eso?
No, yo creo que Figgy sí hizo buenos ajustes. Trabajó bien su lucha también, pero nosotros mostramos la defensa de lucha porque no nos pudo tumbar nunca. Yo creo que deberíamos haber ajustado un poquito más, porque Brandon tiene un cardio impresionante, puede pelear 10 rounds si quiere. Ese es el problema, Figueredo no. Entonces, ahí más o menos. Pero sí, trabajaron bien, la verdad que sí, trabajaron bien. No sé si fue el cambio de equipo, no sé si fue el coach, o no sé si fue Cejudo, o no sé si fue el puro hambre de Figgy, que yo creo que también eso es muy importante, pero sí, lo hicieron bien, y es que a este nivel las peleas son así, son detalles que hay que ir cubriendo, y yo creo que fue una buena decisión para Figueredo hacer eso.
Claro, y te fue un poco frustrante, porque después Brandon... A mí me preocupa decirte, está gritando a televisión, pero dice, ¿y qué ganaste? Vale. Y él, no, ¿sabes? Ok, esa es la decisión, está bien, peleamos de nuevo. Te fue un poquito difícil porque, fue tan pasivo en la decisión.
Así es él. él se siente que ganó. De hecho, las veces que él perdió, a mí me dijo, yo sí, yo sabía que perdía, yo perdí. Pero en esta pelea fue al contrario, él se sentía ganador, nosotros lo sentimos ganador. Pero él es una persona muy madura, por eso también él nos tiene a nosotros, como a mí y a Macio, que somos más emocionales. Yo ya estaba enojado, yo ya me había puesto a discutir ahí. De hecho, vino Walid y dijo, next one gonna be in Mexico, yeah, yeah. Y yo ya me transformé la cara y le dije, sí, te vemos en México, y tu hijo de tu puta madre, que no sé qué. Y Brandon ahí arriba del octógono me dijo, no, hey, tranquilo, tranquilo, me dice, así es, yo perdí, yo entiendo, me dice, ya. Y ya nos ha pasado antes, o sea, nos caemos y nos levantamos otra vez. Por eso nosotros lo tenemos de ejemplo a él. Él nos enseña muchas cosas, no solamente de las peleas, sino también de la vida, porque así es, ¿entendés? Tomarse las cosas de esa forma tan madura, a mí me parece muy bien. Y nosotros tenemos que seguir aprendiendo eso, porque sí somos un poco más emocionales, entonces sí nos enojamos. Pero sí, yo lo aprendí a tomar de esa manera y respeté las decisiones de él y pues nos vamos a entrenar el triple para la próxima.
Claro. Que, o sea, me fue tan difícil ver eso porque yo creo que lo peor fue después la entrevista, que Figueiredo, que le quito el sombrero, dijo, oye, yo, me fui de mi familia 4 meses, entrené duro para esto, que me pareció, o sea, pues, quítate el sombrero, porque es verdad, uno se va de su familia, sacrifica tanto para esto y a un nivel tan grande y por mucho en que depende de los jueces que como tú dices, ni siquiera pelean. Pero está el manager ahí en la cámara haciendo poses, están haciendo la entrevista y están los 4 ahí, ay. Y yo, ay, Dios santo, pero déjenlo tranquilo.
De hecho. De hecho, la foto post fight, en el medio de la foto estaba Cejudo con el cinturón. En el medio de la foto, Cejudo con el cinturón y el otro, el de anteojos, Eric. Uh-huh. En el medio de la foto. Y Figueroa en un costado así, abrazando a todos. Uh-huh. Ahí yo le comenté ahí, pues, que no se olvide que el campeón es el otro, güey. O sea, le están sacando todo el mérito.
Sí.
Igual es el problema de ellos. A mí, yo también no me llevo muy bien con su equipo, pero pues, yo creo que Figueroa es una persona, él es una buena persona. Él es una buena persona, nomás está rodeado de pendejos, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Ese sí. Es el problema, o sea, Walid, pues ya todo el mundo lo conoce en el ambiente. No tengo nada que decir, pues Cejudo, ya saben cómo es, les gusta ese show así, pues el coach de él también. Está todo bien, nosotros seguimos trabajando, nosotros somos una familia y siempre nos apoyamos en eso y seguimos trabajando las cosas que hay que trabajar.
Sí, pero te fue difícil ir para allá, porque entrenar en un hotel, o sea, la gente piensa que el UFC te ponen en hotel, te ponen, o sea, sitios donde entrenar, y te pones un 3 cochonetas, donde todo el mundo quiere entrenar al mismo tiempo, y tú no te puedes ni mover, y antes de pelear es igual, esos son esas 3 cochonetas ahí.
Sí, ya sé.
Porque estás en el medio de tu campamento, ¿no? Te fuiste allá, yo sé que es algo muy importante, pero tú también tienes tu pelea, ¿no? Eso te fue difícil.
No, la verdad es que no fue súper fácil porque tuvimos la ventaja de que fue en Anaheim y Anaheim queda a 1:40 de Tijuana. Entonces, gran parte del equipo se fue para allá. Mi coach de acondicionamiento se fue para allá. Entonces, nosotros por la mañana hacíamos todos nuestros entrenamientos, mientras Brandon hacía sus cosas de entrevistas y eso. Y hicimos todo a la normalidad. Entrenamos lucha, entrenamos jiu-jitsu, entrenamos, también fue mi coach de striking, entrenamos acondicionamiento, hicimos todo perfecto. Y la verdad que no nos molestó en lo más mínimo.
Ah, qué bueno, me alegra, porque a veces
fue una ventaja,
es difícil,
sí.
¿No? Y también con la dieta y qué es lo que vas a comer. Y sí, 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 o sea, al menos que tienes a alguien que te traiga la comida y te haga todo eso.
No, sí.
Complica.
Bueno, sí, de hecho también ahí, bueno, estaban los nutricionistas de UFC. Entonces ellos me ayudan siempre con la nutrición ahí. Entonces ellos tenían mis comidas, tenían todo. Así que yo lo único que tenía que hacer era seguir haciendo mi trabajo.
Claro. ¿Se siente mucha diferencia ahora trabajando con los nutricionistas de la UFC? Y no sé si ellos también te hacen el entrenamiento físico, pero ¿sientes diferencia? Sí. Aunque, bueno, mira el nivel, cómo ha cambiado.
Sí, sí. Eso hizo muy bien UFC. Invirtió mucho en conocimiento. Lo que es entrenar en el Performance Institute es una locura, porque tienen terapia física, tienen a los mejores. Te sacan una lesión así. Te duele algo, sí. Tú vas y le dices, hey, me duele eso. Pa, en corto ya no te duele más. Los trabajos físicos también ahí con mi coach Kyle son terribles, buenísimos. La nutrición la estoy trabajando con Nicole. También me está ayudando muchísimo. Y lo bueno es que ellos tres, la terapia, el acondicionamiento, la nutrición, también hay hasta doctores que tienen profesorados en sueño, en cómo dormir, en ayudarte en eso. Es una locura. Ya está más, es ciencia, ¿me entendés? Entonces, y lo bueno es que trabajan en conjunto. Entonces, por ejemplo, yo voy a terapia y me duele la rodilla, el del acondicionamiento ya sabe que yo tengo una lesión en la rodilla, entonces me cambia las cosas, me reduce las cosas. Yo ahora que estoy en corte de peso, mi coach ya sabe que yo estoy en corte de peso, entonces me reduce los ritmos, me reduce. Trabajan en conjunto y eso hace que crezca todo. Entonces ellos también tienen mis horarios. Entonces mi nutricionista ya sabe que yo entreno físico a cierta hora, entonces me pone cierta cantidad de carbohidratos antes de eso. Es todo en conjunto, es como se debe trabajar un atleta.
Claro.
Porque como te decía, antes éramos peleadores, antes estábamos solos y nomás peleábamos. Ahora, al ser ya atletas, necesito un equipo de soporte y eso está muy bien.
Claro, claro. Y es algo muy bueno que estás aprendiendo para cuando algún día vuelves a Argentina o des un seminario o estés con tu propia escuela, puedes explicar todo eso y puedes quitar mucho. Oh,
sí.
Por lo menos, mucho de la dieta es, no, solo puedes comer ensalada con pollo y si no, nada. Y aquí te dicen, no, tienes que comer carbohidratos a esta hora y eso. Y uno va, por eso estaba tan débil antes o me sentía tan mal y tan mal humor y todo eso. Y ahora no, y uno se entiende.
Sí, de hecho, siempre que doy seminarios, al final, pues me siento con todos los chicos, los hago que estiren un poquito. Y pues le digo, bueno, háganme sus preguntas, si ya sea de nivel técnico o las preguntas que quieran hacerme, estoy para responderles. Y siempre me van preguntando sobre, pues muchos me preguntan técnica, muchos me preguntan cómo solucionan problemas durante la pelea, pero la mayoría siempre, también me preguntan cómo hice para irme, pero también me preguntan sobre dietas, nutrición, entrenamiento. Y yo ahí estoy respondiéndoles todo el tiempo porque es parte importante también que no es solo pelear, es conocimiento. Tienen que abrir su mente y tienen que aprender de todo. Entonces eso también está muy bien.
¿Y algo que tú le dices a ellos, por lo menos los que no pueden salir del país? ¿Tú puedes evolucionar de esta forma aunque hasta que puedas salir o si no puedes, hay otras formas? ¿Algo que tú le dices a ellos?
No, es que mira, es muy difícil porque son chicos y todavía no saben lo que quieren realmente en su vida, ¿me entendés? Muchos quieren ser peleadores, pero no quieren pagar el precio de ser peleadores. Muchos quieren ser peleadores, pero se ponen de novio y ya no entrenan más. Muchos quieren ser peleadores, pero llega el viernes y el sábado y se van de fiesta con sus amigos. Son cosas que no se pueden hacer. Si vos querés llegar a un nivel elite, tienes que ser constante y tienes que dedicarte al 100%. Porque si te dedicas al 80%, vas a tardar muchísimos años más, si es que llegas. Entonces, es lo que le digo yo. A muchos se lo digo y se lo digo así, crudo, en la realidad. No, yo quiero ser peleador, pero Y le digo, ah, ok, ese peleador, pero ayer estabas de fiesta y hoy no entrenaste, hoy no corriste, te estás chingando una hamburguesa, estás haciendo esto. Son detalles que pues pasan, ¿me entendés? Muchos dicen, no, yo quiero viajar, pero... Sí, así es. Pero sí, siempre voy con eso.
No, bueno, con que tú lo ayudes un poquito, eso significa mucho, honestamente. Sí. No todo el mundo necesita ser un atleta, ¿no? Pero solo sí. Con un poco de apoyo, un poco, o sea, un ídolo, porque eres un ídolo para ellos. Cuando vas para allá, yo sé que se debe sentir un poco raro escuchar eso, sí, pero es lo que eres.
Sí, me sorprendió mucho porque cuando me fui para mi ciudad, bueno, en mi ciudad sí me conocen ya, pero después me fui a Córdoba, que es una ciudad más grande, y pues sí, la gente ahí me cruzaba en la calle y me decía, Pingu, y me pedían fotos y así, y sí, es como raro, es como raro porque, pero pues está bien, yo creo que sí. Ojo, yo no quiero ser el ejemplo de nadie porque yo siempre he cometido un montón de errores en mi vida, pero si los puedo guiar a los chicos un poquito en lo que sé, pues está bien.
Es que tú dices mucha grosería, por eso.
Ah, eso también, sí. Pues así soy.
Y los memes que ponen por internet. Yo me pongo esa vaina.
Ya sé.
Bueno, lo último que te quería preguntar es, yo sé que tú te fuiste hace tiempo, creo que en el 2015, ¿no? A Entran Gym. Y han pasado... Por tanto, ese gimnasio, ese equipo se ha convertido en una familia. ¿Tú cuando te fuiste para allá, tú pensaste, este va a ser mi gimnasio permanente o te fuiste como, vamos a ver y después me voy a Estados Unidos?
Pues mira, también es eso. Yo creo que para ser un buen artista marcial, tienes que siempre salir de tu zona de confort y viajar. Y crecer, o sea, aprender de todos los que puedas. Entonces, la idea siempre fue esa. Yo, desde que me fui de mi ciudad, una ciudad bien chiquitita, de 150 mil habitantes, después me fui a Córdoba a entrenar, a aprender un poquito más. Después me fui a Buenos Aires, después empecé a viajar, pum. Después me fui a California, me fui a Huntington, después me fui a San Diego, después terminé en Tijuana. Y ahí como que me estabilicé un poco más porque vi un lugar, sí, donde yo requería. No sé qué me va a deparar el futuro, pero yo sé que si yo me voy, yo sé que tengo las puertas abiertas, porque siempre lo hice así, nunca quemé puentes, como se dice. Siempre voy y vuelvo para enseñar lo que aprendí nuevo. Porque la idea es esa, ¿no? Que sigan creciendo mis compañeros, que sigan creciendo mis amigos también, y la gente que me sigue. Entonces, no sé qué va a deparar el futuro, pero sí. Bueno, ahora estoy en Vegas, después me volveré a Tijuana, seguiré entrenando, y así es.
Bueno, honestamente, te deseo todo lo mejor en esta pelea. Es una pelea dura y un poco de puta que te dieron, ¿no? Porque, o sea, pero muy interesante. Ahorita vas a pelear en 135 y en un evento bien grande que ya has estado en el último pay-per-view, vas a estar en el próximo. Y ojalá esto te dé una oportunidad para estar rankeado y traerle otro cinturón a Entran Gym.
Esperemos. La idea es seguir haciendo esto, ir comiendo nombres, a subir en el ranking y hasta donde tope. A mí no me importa quién sea el que me ponga en el frente. Todos son humanos, todos sangran y pues mi lucha está bien, mi jiu-jitsu está bien, pego fuerte, así que pues, y también aguanto, a mí me puedes pegar y yo aguanto y voy a seguir yendo al frente a ver si él aguanta.
No todos son así, hay muchos peleadores que se ponen muy, muy científicos y así, eso se baja.
Exactamente, por eso te digo, yo tengo estas dos bien afiladas.
El problema es cuando el peleador latino que tiene tanto, o sea, tanto corazón y coraje, aprende esas técnicas y aprende esos trucos que los otros tienen y obtienen esas oportunidades. Ahora O sea, se va a notar la diferencia.
Sí, no, nos hace más peligrosos.
Sí, muchísimo. Bueno, te dejo que sé que tienes otro entrenamiento y has entrenado como 1000 veces sí. esta semana y debes tener un ya hambre. Bueno, muchísimas gracias. Honestamente fue un placer.
No, gracias a vos, Vero, porque al final pudimos hablar porque entre tantas idas y vueltas nunca nos coordinábamos, sí. Pero muchas gracias y bueno, acá estoy para lo que necesiten.
Dale, pues, te deseo lo mejor.
Ahí está, gracias.
Dale, chao.
Chao.